capítulo 8. Ya hemos visto mucho en este libro de Esther. Estamos como realmente buscando una aplicación práctica en cada predicación que vemos. Hay cosas que salen del futuro y un cuadro aquí, un tipo allá de algo acerca del plan de Dios. Pero más, bueno, lo hemos enfocado todo este estudio, lo hemos enfocado más en una enseñanza sobre nuestra espiritualidad. Hemos visto que en Esther Dios tiene a través de todos estos tipos y cuadros una buena y fuerte enseñanza para nosotros en esta lucha que tenemos para ser espirituales y no carnales. Hemos visto este cambio en los primeros capítulos de Vasti a Esther, como dejar de esa rebelión en Vasti para aceptar la provisión de Dios, y inmediatamente sale Amán, el enemigo, y saca su edicto, una ley que es irrevocable para matar a los judíos, como destruir todo lo que es de Dios. Pero llegando a este capítulo 8, hemos visto que ya estamos acercándonos a la victoria, porque ya crucificaron, entre comillas, a Amán, al enemigo, a ese cuadro de nuestro viejo hombre, nuestra carne. En el capítulo 7 es que lo ahorcaron, lo pusieron allá en el madero, y es un cuadro de nosotros tomando esa decisión de decir, no, ya no quiero andar en la carne, ya quiero poner a ese bicho, la carne, el viejo hombre en la cruz, crucificarlo y andar según los deseos de Dios. Y este es el capítulo 8. Empezamos en el capítulo 8 con ese gran cambio de autoridad, de que Asuero, el rey, un cuadro de nosotros, nosotros diciendo, no, yo quiero estar ya poniendo todo mi reino, toda mi vida en manos de Mardoqueo, en manos del Espíritu Santo, que él sea el primer ministro, que él lo dirija todo. ¿Y qué es la primera cosa que Mardoqueo hace? La primera cosa que Mardoqueo hace con su nuevo poder, ya mandando en el reino de Asuero, la primera cosa que él hace es sacar un nuevo edicto, es sacar una nueva ley. Y él tiene que hacerlo, ¿por qué? Porque la ley de Amán, la primera que salió en el capítulo 3, es irrevocable. Una ley de Medo Persia es una ley que no se puede anular, que no se puede abrogar, que no se puede revocar. Entonces Asuero dice, yo no puedo cambiar la ley existe y seguirá existiendo. Pero lo que podemos hacer, vean el versículo 9, es sacar una nueva ley. Versículo 9, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes, los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. A cada provincia según su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Vea el versículo 11. Esto es lo que les dio la ley a los judíos, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Obvio, vamos a tener mucho más que decir sobre aquel día que viene, en un mismo día, cuando los judíos ya tienen la victoria sobre todos los demás gentiles, las naciones que se ponen en contra de ellos. Pero lo que quisiéramos ver esta mañana es que para contrarrestar la primera ley, lo que hacen es sacar una nueva ley que es más poderosa que la primera. Y que estas dos leyes existen a la par, existen a la vez, las dos. Y la existencia de las dos leyes implica guerra. Vea lo que dice Romanos 8:2. En su boletín, como siempre es nuestra costumbre, ya tiene en versículo 8:2, Romanos 8:2, porque en nosotros también, ¿sabe? En nosotros también hay dos leyes. Dos leyes que están en conflicto, dos leyes irrevocables, dos leyes que implican una sola cosa, una guerra. Primero, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu es como la ley de Mardoqueo, es la nueva ley, la más poderosa, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En nosotros, en primer lugar, existe la ley del pecado, es una ley de muerte, es su tendencia de pecar. ¿Quién no vive con una tendencia de pecar? Todos vivimos con esa tendencia, todos vivimos luchando contra esa ley en nosotros que nos lleva hacia el pecado. Siempre existe, es irrevocable mientras que estemos en este cuerpo. Eso es lo que vimos hace 8 días. Pero también ahora es que existe otra ley, es una nueva ley, es la ley del Espíritu en Cristo Jesús, es una ley de vida, es una ley que nos da libertad y existe también como la ley de Mardoqueo, irrevocable en nosotros. La existencia de estas dos leyes implica una cosa, una guerra. Se llama la guerra espiritual. Yo sé que muchos hablan de la guerra espiritual y es por eso en parte que después de la sanidad los miércoles vamos a estar viendo también esta cuestión de echar fuera demonios, porque muchos quieren enfrentar a los demonios cara a cara en la gente hoy en día, que es lo que dice la Biblia sobre esto. Pero es obvio que nosotros nos encontramos en una guerra espiritual. Y esta mañana vamos a hablar sobre esto. Porque cuando usted nació de nuevo, cuando usted aceptó a Cristo Jesús, si a usted le guste o no, nació en medio de una guerra. El simple hecho de ser cristiano quiere decir que usted está en una guerra. Ahora, que todos estén luchando, pues jamás. Muchos están marginados, muchos están ya tratando de sentarse para ver el partido en las bancas. Pero no es así, a pesar de que no todos estén luchando, el hecho es de que estamos en una guerra. Yo tengo como unas preguntas entonces esta mañana. ¿Qué es lo que queremos lograr en esta guerra? Porque si estamos en una guerra, o yo pasé mis años en el servicio militar, okay, entonces yo sé que no se nota, hombre de paz y amor que soy. Yo sé que cuando uno va a la guerra, sabe cuál es la meta, qué es lo que uno quiere lograr en una guerra. Hay una misión que uno tiene que cumplir. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? Entonces, esta mañana son dos cosas que quiero definir. Primero, ¿qué es la batalla? ¿Cuál es la batalla? ¿Cómo es la batalla? Defíname bien la batalla en esta guerra espiritual. ¿Contra qué? ¿Contra quiénes? ¿Cómo es? Defina bien la batalla. Eso también nos va a llevar al segundo punto de esta mañana. Si entendemos cuál es nuestra batalla, yo quiero saber dónde está, dónde queda el campo de batalla. ¿Dónde es que toma lugar toda esa lucha? ¿Ok? Porque estamos saliendo un poco del análisis de versículo por versículo de Esther. Pero es tan importante hoy en día que entendamos bien ¿cómo es la batalla? ¿Dónde es que tenemos que enfrentar al enemigo? ¿Cómo es que uno lucha en este combate diario que vamos a tomar un domingo solo para ver esto? Definir la batalla, destacar el campo de batalla. ¿Dónde es que luchamos? ¿En dónde tenemos que enfrentar al enemigo? Luego, pues, después, usted como cualquier de los judíos en el reino de Asuero que recibe la nueva ley, porque un judío, piénselo, en 187 provincias de la India hasta Etiopía, hasta en África, cada judío tiene que recibir la ley de Mardoqueo, leerla, aceptarla como autoridad y actuar conforme a ella. Si no, muere. Y si nosotros como cristianos, si hemos recibido algo nuevo, como una ley de Dios, tanto la ley en nuestros corazones como la ley en nuestras manos, si usted recibe esta ley, ya le toca a usted tomar la decisión para actuar conforme a lo que dice. Y si usted no lo hace, salado. Y le toca a usted, meterse en la batalla. Entonces, esta mañana quiero hablar de la batalla. Yo quiero que la batalla quede bien claro. Definir la batalla, entonces. ¿Qué es lo que queremos lograr? Eso es lo que hemos visto ya por... ¿cuántos años llevamos en Esther? Lo que queremos lograr, a grandes rasgos, es la espiritualidad. ¿Verdad? Queremos dejar de andar tan controlados por la carne para andar controlados por el Espíritu Santo. Eso es lo que queremos. Es como Pablo dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. su mandamiento de ser llenos del Espíritu, llenos como una mano llena, un guante, que cada dedo, cada, bueno, en cada área de nuestras vidas, que el Espíritu Santo esté controlándonos, ¿ok? Controlándonos a través de la ley escrita, a través de la palabra de Dios. Esta es nuestra lucha, espiritualidad, llenura del Espíritu Santo, su control en cada área de nuestras vidas, ¿ok? Pregunto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos controla? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guía? Si la espiritualidad es ser controlado, guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo es que Él lo hace? ¿Que me llena un día y me tira por el suelo para que con convulsiones yo hablo cosas incoherentes? ¿Es así como funciona el Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo me guía hoy en día? ¿Cómo es que el Espíritu Santo me controla hoy en día? La pregunta de siempre, ¿qué dice la Biblia? Juan 16:13. ¿Qué dice ahí en su boletín de Juan 16:13? ¿De qué es lo que dice Cristo acerca de la venida del Espíritu Santo y su obra entre nosotros? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por lo que oyeren, todo lo que oyeren, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando el Espíritu Santo viene, y vino en Hechos 2, ¿ok? Vino a su vida, si usted es cristiano, en el día que usted aceptó al Señor como su Salvador. Él viene para enseñarnos, o para guiarnos, en toda la... Ok, eso es un repaso de principios, ¿ok? Para la gente nueva. Entonces, todos saben, para guiarnos en la verdad. Juan 17:17 define la verdad como: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo vino para guiarnos en toda la verdad. El Espíritu Santo vino para guiarnos en la palabra de Dios. El control del Espíritu Santo no tiene que ver con una posesión total y convulsiones y una habladera incoherente en un servicio extremo ahí en algo, en algún culto de una iglesia. No, tiene que ver con el Espíritu Santo guiándonos a través de la palabra escrita. Vea lo que dice en su boletín 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13. Que dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo, su tarea principal es enseñarnos las palabras de Dios. ¿Claro? ¿Claro como el agua? ¿Claro como leche? Pero claro, vino para enseñarnos. ¿Ok? Ocho, un principio como de repaso, que es lo que dice 2 Timoteo 3:16 acerca de su enseñanza. Su enseñanza tiene cuatro aspectos. Estos cuatro aspectos forman un ciclo de aprendizaje. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para cuatro cosas. Primero para enseñar, luego para redarguir y para corregir y al final para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la obra del Espíritu Santo. Ahora piénselo. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Es el que, bueno, yo puedo estar aquí enseñándole Biblia. ¿Cuántas veces hemos oído esto? O no sé si usted ha experimentado esto, de que uno enseña un principio y usted se queda viendo, bueno, diciendo como que, ¿qué? Como que tiene esa cara de vaca, viendo como un, viendo el tren, no sé, que como que, ¿qué dijo? Como el miércoles, cuando vimos todo eso del universo y del plan de Dios para el universo y la tierra y tal, y alguna gente como, como derrame, es que no entiendo. Yo sé que a veces como un hombre no es muy capaz como para enseñar principios. Pero ¿cuántas veces usted sentado allá escuchando un mensaje o escuchando una enseñanza como que ¡bum!, se le prende el bombillo y usted dice ya, tan sencillo? ¿Por qué es el Espíritu Santo quien nos enseña estos principios? Él nos enseña lo correcto, Él nos enseña la voluntad de Dios, Él nos enseña las palabras que tenemos en este libro. Pero ¿qué viene después de la enseñanza? Redargución. ¿Qué buena palabra, ¿eh? Redarguir. Entonces el Espíritu Santo con las mismas palabras nos redarguye. ¿Qué es redarguir? Redarguir es, yo lo pienso así, y es, ha sido así en mi vida, que Dios saca como una tabla de 2x4, que de metro, metro y medio, ¿ok? Y con un buen principio de la Biblia, ¡fua! Por la jupa. Y se dice, ¡ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Oh! Fornicación es pecado, ya lo entiendo. ¿Entiende? ¡Ah, sí! ¡Ver porno! ¡Ah, esto es pecado! ¡Ya lo entiendo! ¿Entiendes? Es que usted está andando, recibiendo enseñanza, y a menudo esto pasa bajo una predicación, pero también pasa en el tiempo a solas y en una enseñanza que Dios, pero le agarra el corazón y usted dice, ¡oh! Metí la pata. Se da cuenta. Dios acaba de utilizar la palabra de Dios, que en mano del Espíritu Santo, para despertarlo, sacudirlo un poco y hacerlo ver el problema en su vida. Entonces ya tiene por un lado lo correcto de la enseñanza de lo que dice la Biblia y lo incorrecto de su vida y usted dice, ups, ¿qué hago? Bueno, lo que hace es la corrección. Viene la enseñanza, es para útil, para enseñar, para redarguir y luego para corregir. Porque Dios no nos deja así en nuestro pecado, en nuestro problema. No, nos da la corrección. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para corregirlo? Hey, tiene que dejar de hacer eso, tiene que empezar a hacer aquello. Ok, está bien, corrección. Mismo Espíritu, misma Biblia. Y luego viene la instrucción en justicia. Y Dios nos da una instrucción en justicia para mantenernos en el buen camino, para que no nos desvíe otra vez. Es el ciclo de aprendizaje. Enseñanza, redargución, corrección, instrucción en justicia. Entonces, un área de su vida se arregla así, y luego empieza con otra área. Enseñanza, hey, ¿cuáles son los principios bíblicos sobre esta área de mi vida? Viene la redargución, yo no estoy viviendo conforme a esos principios. Corrección, ¿qué hago para ponerme en los caminos de Dios? Y luego la instrucción en justicia, ¿qué hago para mantenerme aquí y no desviarme otra vez? Sencillo, pero esta es la obra del Espíritu Santo. Esta es la, como la llenura del Espíritu Santo en cada área de mi vida. Cuando yo recibo todo esto de la enseñanza y la redargución, la corrección, la instrucción, Él empieza a llenar cada área de mi vida. Entonces, la batalla es así, luchamos por la espiritualidad, es que luchamos por el control, la llenura del Espíritu Santo en cada área de nuestras vidas, es a través de este proceso. Es a través de la Biblia, porque Él nos controla guiándonos a través de la Escritura. Él usa la Biblia para enseñarnos, usa la Biblia para rearguirnos, usa la Biblia para corregirnos e instruirnos en justicia. Entonces, no sé si usted quiere ser espiritual. Si usted quiere ser espiritual, o si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, si usted quiere seguir la nueva ley de Mardoqueo, que es una ley de vida y de libertad, usted tendrá que luchar para llenarse de la Escritura. Porque ya es, tiene que empezar así. Porque todo ese proceso de aprendizaje empieza con la enseñanza. Si usted ni siquiera sabe cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo es que usted va a andar en el mundo diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Ay, habla la Biblia, lea la Biblia, ahí está lo que Dios quiere para su vida. Aquí, en blanco y negro, a veces rojo, si son las palabras de Cristo. Pero es claro. Claro, claro, claro. Llénese de la Biblia. Lea la Biblia, estudie la Biblia, escudriñe la Biblia, conozca la Biblia, porque todo tiene que empezar allá. Entre más que usted conozca de la Biblia, más herramientas está poniendo en las manos de Dios para corregirlo, para redarguirle, para instruirle en justicia. Es como dice a menudo la gente, es que viene a la iglesia y empieza a aprender cosas, va al estudio bíblico, se fascina y luego se obstina por algo. Y quiere irse de la iglesia. Y a veces como se van de la iglesia. Pero están pero molestos. Y yo como que les pregunto, ¿y qué quieres pasar? Es que yo quiero salir de esta iglesia. Hey, ahí está la puerta, no lo tenemos amarrado aquí. Hey, tranquilo. Pero ¿por qué no puedes salir de la iglesia? Es que no hay otra. Es que ya he aprendido tanto que yo sé que tengo que quedarme. Es que ir allá no puedo porque tengo que quedarme. Es como la gente empieza a aprender la verdad, y no estoy diciendo que no hay otras buenas iglesias, que no hay otras iglesias que tienen la verdad, pero es que cuando uno ya empieza a conocer la Biblia, a aprender la Biblia y saber algo de lo que dice la Biblia, es incómodo. Y lo que incomoda a la gente es que quiere aprender, pero llega a cierta etapa cuando ya saben demasiado para seguir en la misma rutina de siempre. Ya tiene que cambiar. Y el Espíritu Santo está ahí por encima, con la redarguición. Y la gente no quiere responder, no quiere corregir, y saben lo que tienen que hacer para corregir, pero no quieren hacerlo. Este es el problema. Hey, llenarse de la Escritura. Si usted quiere ser espiritual, empiece ahí, aprendiendo la Biblia, pero no puede parar allá porque también tendrá que luchar para hacer lo que ella dice. La enseñanza, el conocimiento de la Biblia es donde empezamos. Luego viene todo un proceso de aplicación a través de la redargución, corrección e instrucción en justicia. Usted tiene que hacer el esfuerzo para aplicar lo que está aprendiendo, aun si lo incomoda un poco. Aun si usted tiene que sacrificar un poco, y yo digo que es muy poco, nadie va a clavarlo a una cruz, que sepa yo. Pero es un poco lo que tenemos que hacer para luchar y aplicar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de las palabras de Dios. Entonces, esta es nuestra lucha, esta es la pelea, este es el combate diario de nuestra guerra espiritual, es tratar de llenarnos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, llenándonos de la palabra de Dios y respondiendo a lo que Él dice, para que Él pueda ir llenando cada área de nuestras vidas como un dedo en un guante, ahí cada vez más, hasta que estemos llenos del Espíritu Santo en cada área de nuestras vidas, ya estemos siguiendo las palabras de Dios, la voluntad de Dios, el consejo y la guía del Espíritu Santo de Dios. Ahora, todo eso fue introducción. Ya viene el mensaje. ¿Dónde es que esta lucha toma lugar? Si estamos hablando de un combate, ¿dónde es que tenemos que enfrentar al enemigo? Primera de Pedro 2:11. Ahora no vamos a entrar en los detalles, eso ya lo vimos hace tiempo. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, amán, que batallen contra ¿qué? El alma. Ahora, un ser espiritual consta de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, por supuesto, es esta, bueno, carne que ando, ¿okay? Dentro de este cuerpo. Existe el espíritu, que es la parte más íntima de nuestro ser, y entre el espíritu y el cuerpo existe el alma, el yo. Personalidad, pensamientos, emociones, todo lo que soy yo, es mi alma. Entonces, el alma queda entre el espíritu que fue renovado por la presencia del Espíritu Santo en el nacimiento espiritual. Y el Espíritu Santo nos jala por un lado, mientras que los deseos de la carne nos jalan por el otro lado. Esta es la lucha. La lucha toma lugar en su alma. Y saben, podemos aún reducir esa definición un poquitillo más, porque puesto que todo eso de la llenura del Espíritu Santo empieza con la enseñanza, empieza con eso de recibir lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos, la batalla, la gran parte de esta batalla toma lugar en su mente, en sus pensamientos. Es por eso que Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿ok? Queremos transformarnos, queremos ya dejar de ser tan carnales y convertirnos en cristianos espirituales, controlados por el Espíritu. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice en Efesios 4:23 que, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es mente, es nuestra mente, es que luchamos para lograr esto, la renovación de la mente. Porque todo empieza en los pensamientos. Todo empieza en los pensamientos. Usted es lo que piensa. Usted es lo que ocupa sus pensamientos, porque lo que sale, lo que usted ve del árbol en lo exterior, el fruto de una vida, el fruto de un árbol, es lo que existe adentro. Un árbol manzano no da peras. Y un cristiano carnal no da el fruto del Espíritu. Lo que uno es adentro es lo que sale por fuera. Y usted es el producto de sus pensamientos. Es por eso que Proverbios 23:7 dice, porque cuál es, o cómo es, cuál es su pensamiento en su corazón, tan es él. Piense en esto. Lo que ocupa su mente, lo que usted piensa, es lo que usted es. Lo que usted piensa adentro, lo que usted cree adentro, es lo que lo mueve a tomar decisiones. Y sus decisiones entonces definen quién es usted, qué hace con su vida. Usted no me puede decir que, hey, usted es o cumplido o incumplido por sus propias decisiones. ¿Cierto o no? Sí. Ay, pero es que, no, es que yo, hey, yo hice la tarea, solo es que mi perro se la comió. Excusas. Siempre he dicho, excusas son como sobacos. Cada cual tiene por lo menos dos y huelen, pero apestan. Excusas no valen. Proverbios 4:23, ve lo que dice, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Porque los pensamientos de su corazón, usted piensa en su corazón es ese lugar de su vida íntima, su vida privada, que usted no comparte con nadie, ni con mami, ni con papi, ni con su esposo, ni con su esposa. Es su vida privada, pero Dios conoce su corazón, y todos los demás vemos lo que hay en su corazón, porque lo que hay en su corazón sale. Sale por la boca, sale por el fruto de su vida, sale por el estilo, sale y lo vemos. Somos productos de lo que pensamos en nuestros corazones. Somos productos de eso, de los pensamientos. La lucha de la guerra espiritual, la lucha de todo eso, de lo que queremos lograr, toda esta lucha toma lugar en su mente. Toma lugar en sus pensamientos. Es una lucha por su mente. Es por eso que Pablo dice que la ley de Dios es la ley de su mente. Ve a Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi qué. Es de mi mente. Es la nueva ley de Dios. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Son las dos leyes que están en conflicto. Y dice así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La batalla toma lugar en su mente. La batalla toma lugar en sus pensamientos. La batalla de recibir la enseñanza, redargución, corrección, instrucción en justicia, toma lugar aquí, en su mente, en su corazón, en lo más íntimo de sus pensamientos. La verdadera espiritualidad viene de ahí. La verdadera espiritualidad empieza con una renovación de su mente. Usted que tiene el Espíritu Santo, usted que es cristiano, tiene que renovar su mente para pensar como Dios piensa. Usted tiene que llenar sus pensamientos con los de Dios, porque los suyos no son los nuestros. Son bastante diferentes. La transformación de su vida, la transformación de una vida carnal en una vida espiritual, esa transformación es el resultado de luchar, y yo les digo, es una lucha, de luchar por tomar decisiones todos los días para aprender y aplicar la palabra de Dios. Y puede ser un poco incómodo, puede ser un sacrificio, así es la lucha. Y es por eso que Romanos 8:5 dice que nuestra lucha se trata de eso, de pensar, de pensar, de pensar. Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces digo, hey, si usted quiere ser perverso, pase su tiempo viendo porn en el internet. Hey, si usted quiere ser materialista, vaya por todos los centros comerciales viendo todo lo que usted no puede comprar porque no anda ni un cinco. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y piense en las cosas de la carne y usted será bien carnal. Pero luego el versículo dice, pero los que son del Espíritu, ¿qué? En las cosas del Espíritu. En las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Aquí. Porque es que Dios nos dio un libro para enseñarnos sus caminos y no un DVD. Porque Él quiere renovar nuestras mentes a través de las cosas del Espíritu. Y, de hecho, las cosas del Espíritu son palabras. Palabras que Él quiere enseñarnos. Palabras. 1 Corintios 4:13, es por eso que Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate, mantenerse ocupado, ocúpate en primero la lectura, luego en la exhortación y también en la enseñanza. ¿Sabe cómo se llama esto? Conjunto de tres cosas, lectura, exhortación, se llama discipulado. ¿Sabe qué es? Es ocúpate en la lectura, en su propio tiempo en la Biblia, personal, leyendo la Biblia, tiempo a solas en la Biblia, lectura, en la exhortación, que es lo que estamos haciendo los domingos en la mañana, tratando de ver como que Dios nos empuja un poco para aplicar lo que estamos aprendiendo en la enseñanza. Sencillo. Es el ministerio. Si usted dice, ay, yo estoy pensando en empezar una iglesia, un día de eso yo quiero ser misionero, yo quiero ser líder. ¿Sabe? La obra es muy sencilla, es el discipulado. Enseñarle a la gente a pasar tiempo personal en la Biblia todos los días. Luego, enseñarle la Biblia sistemáticamente para que aprendan la Biblia, buena y sana doctrina. Y luego, pero predíqueles fuerte para que lo apliquen. Ser discipulado. Es la obra. Es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque quiere renovar nuestras mentes. La batalla es por su mente. La batalla es por sus pensamientos. Porque como es su pensamiento, tal es usted. Y lo que usted es adentro se manifiesta a través de cómo vive y qué hace. Y sabe, es justo aquí donde entramos en el problema. Buenos principios, ¿verdad? Yo creo que aún fácil de entender. Pero escúcheme bien, nuestra sociedad no valora el desarrollo. ¿Cierto o no? Nuestra sociedad, que hablando en general, no estoy hablando de individuos. Digamos, nuestra sociedad no valora el desarrollo. Y nuestra sociedad valora la vagabundería. O si quiere la palabra bíblica sería ociosidad. La gente es ociosa. La gente es vaga. No valora el desarrollo, ni el desarrollo de la sociedad, ni el desarrollo personal. Vagabundería, ociosidad. Ahora, piensa en este artículo. Salió un artículo en La Nación el viernes, ¿ok? La primera plana ahí estaba. Ok, yo no sé, tal vez algunos de ustedes van a reconocerlo. No voy a leerlo todo, pero si usted quiere meterse, puede leerlo. El título del artículo dice, 60,000 jóvenes entre 12 y 17 años ni estudian ni trabajan. Espere, con solo el título, 60,000. En un país tan grande como el nuestro. Ahora, dice lo siguiente, y ellos salieron con nombres, entonces yo voy a leer los nombres también. Edwin Arguedas, de 14 años, dejó la escuela hace 3 años. 14 menos 3 son 11 años. Salió de la escuela a los 11 años de edad. Voy a tener algo que decir sobre sus papás ahorita, pero dice... Ahora, es decir, desde entonces, desde los 11 años de edad, solo trabajó 2 meses como cargador de bananos. Ahora su única ocupación es recoger las hojas de los árboles de guanábana del patio de su casa. Ahora sale también con una explicación aquí, dice, la mitad de los jóvenes que abandonan los estudios lo hace porque según ellos el sistema es aburrido. ¿Y qué? Tiene que entretenerse como para aprender y desarrollarse. Hey, si es aburrido, ¿no va a hacerlo? Disculpe, ¿qué más aburrido hay recoger hojas de guanábana en el patio de su casa? A mí me gusta esto. Las burlas de sus compañeros, la dificultad por los estudios y hasta la pereza fueron los causantes de que Edwin dejara las aulas de la Escuela Justo Facio de Siquirres. Las burlas de sus compañeros. ¿Qué? ¿Gordo, flaco? ¿Qué? ¿Pecas? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿La gente se burla de usted? Dígame. ¿La gente se burla de usted? ¡Claro! ¿Que va a volarse la tapa de los sesos? ¡Ay, nadie quiere! Es parte de la vida. Es que, dice no es burla, es como un chiste, pero dice a mi chiquita, Rebeca, de 4 años, Macha Cucaracha. Es su instructor de natación allá, entonces, Macha Cucaracha, pero hey, espere, es que eso viene luego, entonces uno tiene que superar eso. También dice, la dificultad de los estudios. Los estudios tienen que ser difíciles. Si no es difícil, usted no va a crecer. Es que es la naturaleza del aprendizaje. Por favor. ¿Qué tan difícil es? Y hasta la pereza. Obvio. Otro, Oscar del Río, de 17 años, dice, Nehemiah, hace 3 años dejé el colegio porque no tenemos plata. Pero tampoco consigo trabajo. ¿Qué tiene que ver? Es que no tiene sentido. No tengo plata, entonces tengo que salir del colegio. Pero no consigo trabajo, entonces no tengo plata. Mejor estar en la escuela sin plata. Hace 3 años dejé el colegio porque no tenemos plata, pero tampoco consigo trabajo. Solo veo tele y me voy al barrio. Ahora salió en el mismo artículo, ustedes saben cómo es el gobierno y yo no sé qué tan cierto es, pero se supone que el IMAS, el Instituto Mixto de Ayuda Social, ayuda a estos casos con dinero, hace que los jóvenes terminen sus estudios, o sea, no tenemos plata, entre comillas, no es la verdadera razón por la cual dejan de estudiar. Hay ayuda, si alguien quiere la ayuda. Okay, y yo digo, en esta iglesia, hay ayuda. Usted no tiene razón por la cual salir del colegio. No. Ah, es que no tengo plata para comprar los libros. Yo pongo la plata para comprar los libros. Juan Diego Araya, de 14 años, dice, dejé el colegio en julio, no tengo trabajo, solo veo tele y paseo por el barrio. 60,000 jóvenes entre 12 y 17 años ni estudian ni trabajan. El primero que yo mencioné, Edwin Arguedas, dice, mis papás aceptan que no estudie ni trabaje. Ellos respetan mi decisión. Hey, yo como pastor de una iglesia, ok, una iglesia que se sostiene por sí mismo, una iglesia en la misma sociedad, en la misma cultura, una iglesia, entre comillas, bíblica, en el sentido de que en esta iglesia creemos la Biblia, yo no respeto a esos padres. Esos padres forman parte del problema. Son tan vagos como los jóvenes. Vagos, pero vagos, vagos, ociosos. ¿Sabe cuál es el problema? Porque, hey, esto tiene unas implicaciones serias, vea, esto tiene unas implicaciones pesadas para nosotros. nosotros en el cuerpo de Cristo, nosotros en la iglesia de Cristo, nosotros en la iglesia del Este. Porque cuando esa gente se convierte, trae a sus valores a la iglesia. Se convierte, acepta a Cristo Jesús y traen esos valores a la iglesia. Algunos de ustedes se han convertido y han traído esos mismos valores a la iglesia, a su andar con Cristo Jesús. Son vagos, ociosos, no estudian, escúcheme bien, vagos de la mente. Mente, vagos, ociosos, no estudian, no leen. Y no quieren ni estudiar ni leer. Ahora, quiero que eso quede claro. Si usted dice, hey, yo no sé leer. Pero, disculpe, con una semana yo puedo enseñarle a leer. Porque yo, siendo gringo y no conociendo el idioma, yo estaba leyendo español en el púlpito después de 2 semanas de enseñanza. El español es un idioma tan estructurado que es fácil de aprender a leer. Es fonético. Se ve la palabra, se pronuncia así. Es fácil de leer. No sea, eso no es el estorbo de lo que... es que la gente no quiere. No quiere, no quiere. ¿Sabe por qué no quiere ni estudiar ni leer? ¿Sabe? Es que no valoran el estudio. No valoran el desarrollo de su mente. No valoran sus pensamientos y el desarrollo de sus pensamientos, y mucho menos valen escudriñar la palabra de Dios. Valores, estamos hablando de valores. ¿Qué es lo que usted vale? Usted invierte en lo que le vale. Y en nuestra sociedad no vale el desarrollo. Y todo empieza aquí, con su desarrollo personal. Usted no quiere leer y usted no quiere estudiar. Usted no quiere escudriñar la escritura porque no lo valora. Y usted está en el suelo, en la batalla de la guerra espiritual. Tan carnal como una chuleta en diciembre. ¿Por qué? Porque todo empieza aquí. Y vea, es lo opuesto, el último versículo en su boletín. Voy terminando, les prometo. Ahí unos 15, 20 minutos más y estamos fuera de aquí. Hechos 17:11. Estos eran más nobles, los de Berea eran más nobles, Dios dice, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que vale en el plan de Dios? Esto es lo que queremos lograr. Y puesto que la gente hoy en día es vaga en su mente, es vaga en la obra, piénselo. Como son sus pensamientos, tal es el hombre, del corazón, mala la vida, vago adentro, vago afuera. Muchos cristianos hoy en día en nuestra sociedad andan ociosos, andan como vagos. ¿Por qué? Porque son vagos, ociosos en la mente. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Otro problema en nuestra sociedad, paternalismo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Es el gobierno? Es el ICE. A mí me gusta echar la culpa al ICE siempre cuando pueda, ¿me entiende? La caja de chicas de gobierno, o la caja de chicas, no sé cuál, pero es algo. Entonces, yo quiero echarle la culpa al gobierno. No. Es el problema en las escuelas y en los colegios. Problema de los maestros. Okay, yo sé que tenemos unos maestros aquí de escuelas y colegios, entonces es su culpa. No, mi favorito, Bush. Es el TLC que ese Bush quiere meternos. Imperialista. Es la culpa de los padres, no fueron criados bien. ¿Sabe quién tiene la culpa? Usted. Usted tiene la culpa. Porque cada uno que estoy viendo aquí, bueno, hay un bebé, está ahí todo dormido allá. Él no tiene la culpa todavía, ¿ok? cuando grite va a tener la culpa, pero no, usted es mayor, usted toma sus propias decisiones, usted tiene la culpa es de uno mismo, no de nadie más, no eche la culpa a nadie más, es su propia culpa, ¿sabe? Usted y solo usted, estamos, esta es la invitación, ¿ok? Esta es la aplicación para esta mañana. Usted y solo usted decide ser vago o no. Usted, solo usted. En la mente, en la vida, en lo que sea, es usted. Usted lo decide. Y usted, solo usted decide meterse en la guerra y luchar o no. Porque como en el reino de Asuero, así es en nuestras vidas. Hay una nueva ley, una ley de libertad que existe a la par de la ley de Amán, la ley de pecado. Y están en conflicto. Y usted puede seguir la una o la otra, pero no puede seguir las dos a la vez. Y esta guerra, ya la batalla se define claramente, es por sus pensamientos. Porque como usted piensa, es como usted es. Porque de los pensamientos salen las decisiones, de las decisiones es la formación del hombre y su estilo de vida. El campo de batalla entonces es la mente. Todo depende de la lucha por renovar su mente con la lectura, con el estudio, con la aplicación de la escritura. Nadie tiene la culpa. Solo usted. Si usted quiere llegar a ser todo lo que Dios quiere que usted sea y hacer todo lo que Dios quiere que usted haga, le toca a usted decidir dejar la vagabundería al lado y valorar la lectura, la enseñanza, la exhortación, lo que se llama el discipulado. Sea discípulo de Cristo. Esa es la lucha. Empieza aquí con sus pensamientos. Y lo que usted decide a base de lo que está pensando. Ahora, siempre quisiera decir que yo sé que no todos aquí son cristianos. ¿Sabe? El hecho de ser cristiano o no, no depende de nadie más, solo usted. Porque Cristo habló de un lugar que se llama el infierno, es un lugar real, es un lugar de llamas y tormento, y es un lugar eterno. Y uno va a ir allá por su propia culpa, porque es pecador. Pero Cristo murió en la cruz por nosotros. Llevó nuestra condenación allá. La ira de Dios fue derramada sobre él en la cruz. Murió y después de 3 días resucitó. Ahora tiene vida eterna para darle si usted la quiere. Dios está listo para y dispuesto a perdonarle todos sus pecados y darle vida eterna, rescatarlo del infierno y darle una eternidad en el paraíso con él a base de los méritos de Cristo. Pero ¿sabe? Usted tiene que pedírselo. Usted tiene que reconocer, hey, yo soy pecador. Cristo murió por mí. Dios, sálvame, por favor. Perdóname los pecados. Pero yo no quiero ir al infierno. Mi única esperanza es el Salvador, Cristo Jesús, Dios en la carne. Sálvame, por favor. Y Dios lo hará. Pero no depende de Dios. Depende de usted. Dios ya ha hecho su parte. Es igual para nosotros los cristianos. En esta área de la lucha, en esta área de la guerra espiritual. ¿Qué es lo que usted quiere de la vida? ¿Cómo quiere vivir? ¿Cómo quiere terminar esta carrera? Decídelo esta mañana y siga actuando sobre esas decisiones. Luche para recibir la enseñanza, la redargución, la corrección y la instrucción de la justicia. Todo toma lugar en sus pensamientos. Se manifiesta a través de sus decisiones. Oremos.